bueno, el tema es así. Nosotros interpusimos un amparo con un pedido de orden dentro del amparo para que no se practique el aborto de Esperanza, la bebé que estaba por nacer. Porque la versión extraoficial que teníamos es que esta nena iba a ser víctima de aborto. Entonces interpusimos un amparo, la justicia no hace lugar a la medida cautelar y se gira íntegramente un fallo que se llama FAL, donde dice que la decisión es de lo queda en manos de los médicos, es decir, como que sale de la ciencia jurídica y queda en manos de la ciencia médica. Y fija una audiencia para el día 24, ahora del jueves que viene. Uh-huh. Eso no nos satisfacía porque no nos daba garantía de que no se vaya a practicar un aborto respecto de Esperanza. Entonces, en ese mismo momento, cuando recibimos esa notificación, interpusimos un habeas corpus. Y ese mismo día a la tarde, el juez, el doctor Cruz, Isidoro Cruz, citó al ministro, citó al jefe de neonatología, a la directora del hospital y a nosotros, a una audiencia. Durante la audiencia, bueno, el doctor Cruz me pregunta a mí qué tenía que ver el habeas corpus con esta situación, porque el habeas corpus es un instituto jurídico destinado a la gente que está privada de la libertad o que sufre algún tipo de tormento o tortura estando privada de la libertad. ¿Me explico?
Sí, 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 por supuesto.
Y entonces yo le planteé que, bueno, el origen del habeas corpus tiene el origen y la esencia del concepto del habeas corpus es dónde está tu cuerpo.
Claro.
Y el dónde está tu cuerpo es que yo quería saber dónde estaba el cuerpo de la bebé. Uh-huh. Si estaba dentro de la madre, teniendo todavía vida intrauterina, si lo habían ya sacado del cuerpo de la madre y la habían matado, y si la hacían nacer, ¿qué iban a hacer? Por ese lado, planteé la vinculación.
Claro.
El juez le pareció suficiente el punto de vista que le planteé. Bueno, hizo pasar a las otras partes a la audiencia. Y ahí los médicos explicaron los riesgos que corría debido a la madre, los riesgos que corría la bebé, y bueno, dieron detalles, el servicio de neonatología, qué era lo que iban a hacer en el momento de la cesárea. Pero explicaron que no se podía seguir con la evolución del parto, del embarazo.
Claro, claro.
Y bueno, el juez dice, bueno, yo he terminado esto, siguen las actuaciones en el foro de familia, porque en la gira allá se considera incompetente, pero uh-huh. Entonces, bueno, todas estas explicaciones y los compromisos asumidos sirvieron en ese momento para que,
claro,
bueno, si estaba la idea de practicar el aborto, quedara sin efecto y, bueno, se practicara la cesárea, que es lo que finalmente se practicó.
Claro, que fue algo así, bueno, como que fue algo así como el mal menor. No sé si coincide,
o sea,
con eso, ¿no?
Claro, o sea, pensemos que todo esto parte de un hecho espantoso como, claro, es un abuso sexual. Y a partir de un abuso sexual, esto tuvo consecuencias de embarazo, obviamente no deseado, y un embarazo que avanzó por falta de ser detectado. Entonces, todo esto fue una cadena trágica de acontecimientos desgraciados que nos pusieron en un punto sin retorno, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que esto fue una decisión equilibrada, más allá de los conceptos que se pudieron vertir en uno u otro sentido, gente del poder político y demás, sobre lo que yo no entro en detalle porque yo quiero dejar aclarado en todos los medios que yo no lo que no quería era lo que en definitiva pasó, instalar aborto sí o aborto no, porque para mí esto ya no era un aborto, era un asesinato. El Código Penal es claro, que hay que quitarle la vida a otro.
Claro.
Y esto, una niña de 6 meses, era un asesinato liso y llano, digamos. Entonces, uh-huh, lo que yo quería era evitar esto. Esto iba más allá de la discusión del aborto.
Claro.
Porque las proabortistas dicen, bueno, se puede practicar un aborto dentro del primer mes, segundo mes, porque es un saco de células, bla, bla, bla. Con lo que yo no estoy de acuerdo, pero se puede entablar algún tipo de de discusión, pero esto no da lugar a ninguna discusión. Yo lo que explicaba era que cuando estudiaba filosofía del derecho había un libro de lectura obligatoria que era La teoría pura del derecho de Kelsen, que Kelsen decía: diferenciemos entre el derecho y la justicia, y algo porque sea derecho no quiere decir que sea justo.
Claro.
Y yo acá creo que estoy defendiendo un derecho natural, que es el derecho a la vida, que es un absoluto, que no admite ni discusión. Con este espíritu es que, digamos, bueno, estuve junto con el doctor Alemán debatiendo, y seguimos debatiendo esto, porque aunque el amparo se pueda tornar abstracto porque la bebé ya nació y está con vida la madre y está con vida la bebé, bueno, yo quiero que haya una resolución, digamos, que tome una decisión jurídica, que los jueces no se corran del costado, porque esto es un precedente que se va a estar sentando. Y me interesa, digamos, terminar bien mi trabajo, ¿no?
Doctor,
no sé si he sido claro en todo lo que
sí,
dije.
Sí, por supuesto. Quería preguntarle también, ¿qué saben ustedes, digo, hombres del derecho, acerca de lo que se ha hecho, lo que ha hecho la justicia en búsqueda, en persecución del responsable de todo este problema, que es el violador, ¿no? El autor de la violación.
Está preso.
¿Está detenido?
Está preso.
Bien.
Sí, está preso hace varios días, y calculo que ya que el arresto ya entiendo que ya se convirtió en detención, y bueno, se harán unas pruebas, y yo creo que antes de mitad de año ya estará cerrado el sumario y va a pasar a juicio oral.
Claro. Y esto, la condena seguramente va a ser posible porque no se llevó adelante el aborto. Porque, así de simple, aunque en la fría letra de la ley esto aparezca como una observación muy fría, impersonal o inhumana, la vida de esta persona también es, en todo caso, la prueba del delito grave que generó todo este problema, ¿no?
Sí. O sea, no va a ser de difícil prueba la autoría
claro
de este sujeto, ¿no? Pero bueno.